pasión en mi corazón. En corto y al pie. Es martes, hablamos de fútbol, dos partidos por detrás, aunque yo creo que lucharía con los tres, ¿no? Un punto de nueve ha sacado el Deportivo Alavés, uno de seis en estos que no hemos hablado, porque hablamos de Sevilla la semana pasada. Voy rapidísimamente, Alberto Lasaga, hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Arratsaldeon, Alfredo Vázquez, hola.
Arratsaldeon.
Por si acaso no se le oye, por eso nos reímos, ¿eh? Porque que le hemos dicho que hablaba muy bajo el otro día y hoy ya está.
No, di exactamente. Alfredo ha dicho que no se movía muy bien y luego es que me censuras.
Claro, seré yo. Héctor Valdés, bienvenido, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno. Bueno, vamos a empezar por lo deportivo. Yo creo que le podemos dar un poco más tarde, pero vamos a empezar con lo de Garcés, ¿no? Porque a mí me parece, no lo sé, a ver, Alberto, ¿qué te parece? Primero, ¿qué te parece todo esto que ha pasado, ¿no? Que el jugador vaya con Malasia, que luego se forme esta falsedad documental, le sancionen 12 meses, ahora lo aparta el club. Y ahora esperar a la apelación si tiene o no tiene razón. ¿Qué te parece todo esto? Porque al Alavés también, y quiero que me digas también, que le puede suponer al Alavés no poder contar con él.
Bueno, pues en principio, jugador que cuando se dijo que iba a salir en Malasia, el club, pues joder, contento. Luego, el que no le hayan sancionado, pues desde luego para el club es un problema grande, pero yo creo que el club ahí no tiene nada que ver o poco que ver en ese, porque el decir que se tenía que haber preocupado, que tal, eso, yo creo que eso, bueno, no le pasa más que al Alavés, pero bueno, es una cosa que pasa y no hay que darle más. ¿Y qué va a suponer al Alavés? Pues bueno, hace tampoco contaba, y resulta que es uno de los mejores, pues así igual vemos a Maras.
puede ser. Yo creo que ahora se girarán a mirar a Maras, al menos hasta el mercado de invierno. Pero bueno, darle, porque quiero saber vuestra opinión.
No, oye, sin más, pido nada, unos segundos para un breve inciso. En la anterior tertulia hice un recordatorio a dos alavesistas que nos han dejado en al inicio de temporada, José Ansa de Cámara y Pello Urruchi. Tengo que decir que a iniciativa de los amigos más cercanos de Pello Urruchi se solicitó al club hacerle un pequeño homenaldi en la localidad que ocupaba Pello. Esto fue hora y media antes del inicio del partido contra el Sevilla, y tengo que decir, porque así me lo han hecho constar quienes organizaron ese acto bonito, emotivo, en el que yo estuve presente, que se encontraron todo tipo de facilidades por parte del club, lo cual desde luego es de agradecer que haya esa sensibilidad, y dejo constancia de ello, así que es que ricasco en nombre de quienes organizaron, insisto, ese breve pero muy emocionante y muy emotivo acto, ese homenaldi, y de parte mía también. Una vez dicho esto, pues estamos ante una situación de verdad absolutamente, bueno, no sé si rocambolesca, porque por todo el trasfondo que tiene, ¿no? Nos encontramos con una federación, la Federación Malaya de Fútbol, un país que, bueno, pues que hasta el momento tiene exactamente cero presencias en Copas del Mundo de Fútbol, que, no sé, parece que interpreta que quizás esté ante su oportunidad de poder meter la cabeza en un mundial, posiblemente derivado de este aumento del número de selecciones que van a participar en el próximo campeonato del mundo, ¿no? Que pasa de 32 a 48, que bueno, esto es otra historia que también se podría tratar, lo que pasa que aquí no estamos para eso. Absolutamente.
Infumable.
Pero bueno, esto abre la puerta a que países con escasa presencia en anteriores citas mundialistas o nula presencia, como es el caso de Malasia, pues puedan ver su oportunidad, sobre todo cuando estás en un grupo, en una fase de clasificación, pues donde no hay un nivel futbolístico demasiado alto, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, a ver, toda esta es la elucubración que yo hago, pero que es un poco el aspecto, la pinta que tiene la cosa, ¿no? O sea, llama la atención que en este proceso de nacionalización express por parte de la Federación de Malasia entren siete futbolistas, siete, no uno ni dos, no, siete a la vez, de cuatro nacionalidades distintas, porque hay tres argentinos, hay dos españoles, uno de ellos vasco, hay un neerlandés y hay un brasileño, ¿no? Y que todas esas, todos esos procesos, que circunstancias normales pues pueden durar meses, incluso algún año o más, pues se solventen en un tita y de la noche a la mañana estén jugando con esa selección. O sea, eso de entrada es cuando menos raro. Y hemos tenido la mala suerte de que un futbolista nuestro, un futbolista importante, pese al poco tiempo que lleva en el Deportivo Alavés, pues se haya visto involucrado en esta situación. A partir de aquí, pues ya entramos en las versiones de unos y de otros. La FIFA habla de fraude en lo que es el proceso de nacionalización de estos 7 futbolistas. La Federación de Malasia habla de error técnico. Claro, una cosa es que sea fraude y otra cosa es que sea un fallo, digamos, en la ejecutoria de toda esta tramitación, ¿no? Pero es un berenjenal o un jardín en el que a uno nunca le apetece verse metido, y nos hemos visto de lleno y con el barro hasta los tobillos y con la derivada que tiene, no ya de tipo legal, porque bueno, esto legalmente al Alavés no le puede influir en nada ni le puede salpicar en nada, pero sí que tiene una derivada deportiva, que entiendo que es la que vamos a analizar ahora, pues muy importante por la penuria de número de centrales en plantilla, claro, y por la importancia de este futbolista, repito, pese al poco tiempo que lleva en Gasteiz.
Héctor.
Bueno, coincido un poco con lo que han dicho mis compañeros. Desde luego que es raro que de repente 7 jugadores se nacionalicen malayos a la vez, cuando ahora es cuando hay una oportunidad por parte de Malasia de participar en un mundial, con todo lo que eso mueve en cuanto a reputación y económicamente. Entiendo que también las federaciones se llevan un dinero por participar o por pasar fases, digamos, clasificatorias para el Mundial, ¿no?
Pero eso entiendo que sería del gobierno, ¿no?, de Malasia, que lo permite. El
sí, claro.
Ministerio correspondiente,
sí,
vamos.
Sí, el tema es que entre Garcés, perdón, sí que al principio tuvo un comentario de que era un tatarabuelo.
Sí, y luego no era tatarabuelo, no, que era abuelo.
Entonces, claro, que se sí pueda sospechar.
No huele bien, no, eso.
Exacto, que se pueda sospechar, pues sí, que entre Argentina y Malasia, porque lo he mirado, hay 16.000 kilómetros. O sea, para que la gente se haga un poco a la idea, ¡jolín!, entre España y Tailandia hay 10.000. O sea, es una barbaridad de distancia. En los años en los que el abuelo o el tatarabuelo de Garcés viviría, creo que no sería fácil la combinación de ir a un sitio y a otro. Entonces, bueno.
Sí, pero es que hay otros dos abuelos, un poco raro, o tatarabuelos, porque son 3 futbolistas,
sí,
argentinos,
exacto, por eso,
y uno brasileño.
Sí, sí, sí. Es que todo huele muy raro y yo también creo que la FIFA, cuando entra con la guadaña, como ha entrado en este caso, es porque tienen que tener la certeza de que algo se ha hecho muy mal, porque no había ni siquiera un rumor, no había una sospecha, no había nada. Entonces, en la parte legal, yo quiero pensar que el perjudicado es Garcés y que no ha sido partícipe de este amaño, y que simplemente, pues, él sí que es verdad que tenga descendencia
¿puede
malaya
ser?
Y que haya sido un error a la hora de.
Nosotros
pueden
estar casados,
etcétera,
con una malasia.
Sí. Pero a partir de aquí es cierto que en lo deportivo el Alavés pierde una pieza fundamental. También me imagino que de ser definitiva la sanción en los contratos del Alavés exista alguna cláusula para poder rescindir el contrato y que el Alavés tenga ese margen económico para poder fichar a otro central. Importante además, porque lo que ha dicho Alfredo, Garcés ahora mismo estaba siendo pues posiblemente el mejor central que teníamos, dentro de que tampoco tenemos muchos.
No,
porque
tenemos
en realidad,
como centrales puros,
él
y John Pacheco. Porque
sí,
Maras.
Porque Maras, bueno, igual ahora tiene que entrar Maras un poquito en la rotación.
Central. Otra cosa es que no se cuente.
Claro, pero
igual que no se contaba con Ate, tampoco. Con Ate no se contaba.
Claro, por eso lo he dejado así
la plantilla,
como, ¿no?, entre interrogantes, sí, pero sí he dicho Maras y luego
que
puntos suspensivos.
Este padre buenismo, pero luego resulta que no hace lo que dice.
Bueno, también es verdad que con Maras el anterior entrenador tampoco ha contado. O sea, yo cuando hay más de un entrenador que no cuenta con
sí,
un
sí,
jugador,
con tampoco.
Me hace
con
pensar.
Tampoco contaba el anterior entrenador.
No, bueno, el anterior entrenador sí contaba.
Sí, salía 5 minutos. Por eso luego mandaron.
Pero bueno, me refiero a que Abde sí que se fue a,
sí,
a Granada y sí contó. Y que sí contó y mucho.
Por puntualizar, Abde con el anterior entrenador, la primera campaña. O sea, el año del ascenso juega bastante. O sea, de hecho, el partido en Las Palmas es titular, el partido de vuelta de eliminatoria de playoff contra el Eibar es titular, y el partido del ascenso en Oriol sale en la segunda parte. O sea, con el anterior entrenador juega bastante. Sí, juega bastante en la primera temporada en primera y se le cede después del cese de Luis García Plaza.
Sí.
No con Luis García Plaza, pero bueno, seguramente pues no es hace ahora lo que nos ocupa.
Porque era en Navidades, porque el fue después... Porque después venían las Navidades. Sí.
Lo que es cierto es que el Alavés ahora se encuentra con un problemón.
Sí.
Y es que tampoco la defensa nos sobraban efectivos. Y ahora todavía, que yo además tenía la esperanza ahora de que Tenaglia quizá podía volver al lateral derecho, porque a Pacheco me ha gustado lo que he visto de él, junto con Garcés. Pues ahora resulta que no vamos a poder contar con Garcés y Tenaglia se tendrá que quedar de central mínimo a que Maras coja el ritmo competitivo que supongo que no tendrá.
Si no juega, no tiene.
Claro, a ver.
La cuestión con Maras es...
A ver, es un jugador de Alavés. Es un jugador que ha dicho que no cuentan con él. Pero lo mismo que le han dicho que no cuentan con él...
Pueden contar
con
sí,
él.
Pero esto supone un ejercicio...
Y habría que agradecerle... en su momento, que tuviera esa visión de futuro Maras de lo que iba a pasar.
Sí, para contar con él,
es una broma, claro.
De retractación por parte del míster.
Sí.
Que el lunes pasado, en la previa del partido de
Getafe,
dijo que...
No contaba.
No con estas palabras exactamente, pero que estaba fuera. Bueno, de hecho, Maras arranca la pretemporada con el número 4 y cuando viene Denis, le quitan el dorsal y
sí.
Le quitan el 2.
Sí,
o sea,
sí.
Es que estas cosas que parecen, con perdón, chorraditas, no son chorraditas. Eso es
no, no, que con ese entrenador no hay ninguna chorradita. No. Eso lo tengo claro. Eso de buenismo, nada.
No.
Eso lo tengo claro.
Bueno, vamos con... ¿qué supone si no está Garcés? O sea...
Bueno, pues un problema más para...
Porque, claro, yo veo los resultados y Garcés creo que solo ha perdido 3 partidos en los 16, sí. 17 que ha estado. De hecho, empata en Getafe y pierdes en Mallorca, ¿no?
Sí, es verdad.
Bueno, pero es que...
Que igual afecta también afecta a la plantilla. Acércate al micro que luego me dices sí. Que te... ¿eh?
En Getafe era una guerra. Aquí iba a ser una guerra. Iba a ser, voy a poner la unidad B, voy a dejar a mis amigos aquí y saco la unidad B. Y sale Guevara y Pablo Ibáñez con Adde a la izquierda, que hicieron un partidazo. Hicieron jugar hasta los dos delanteros que tienen delante, que sacó. Llega el día del Mallorca, un Mallorca que, igual que el Getafe... Creo que tiene un equipo flojito, pero el carácter Bordalás hace que ese equipo tenga 11 puntos ahora, pero desde luego no tiene un gran equipo. Y sin embargo el Mallorca lo ves como equipo y ves que tiene jugadores, una serie de jugadores que pueden hacer esto. Pero sin embargo luego salen al campo y están haciendo una temporada por los problemas que debe haber dentro del vestuario. Tremendo, es decir, precisamente el entrenador se jugaba el seguir o no seguir. Y así estaba el Mallorca en el campo. Pues claro, entonces ya sacamos casi la unidad A. Y jugamos al futbolín. Entonces ese partido se quedó.
¿Cómo se juega al futbolín?
Al futbolín es tenerlo hacia atrás. Es posesión defensiva.
Vale.
Entonces, y no tener ninguna ocasión en el partido. Si tú vas al partido del Getafe y ves a dos jugadores como, digo, porque fueron los primeros que enfocaron todo el tema, Guevara y Pablo Ibáñez, metiendo balones a Tony Martínez, metiendo balones a Mariano, abriendo la banda por la banda izquierda, que no la habíamos tenido dormida en 4 partidos, empieza a espabilar, desaparecía,
más
sí. Bueno, desaparecía y tal, empieza a aparecer y hay un gran equilibrio, se lesiona Calavé y sale Carlos Vicente por la derecha. Y ahí se ve, eso es más, de hecho, empieza marcando ellos. Y este equipo se sostiene contra un Getafe que cuando te marcan un gol, ya puedes decir que terminas el partido, y sin embargo, se reponen y siguen haciendo ocasiones de gol hasta que consiguen empatar. Y si acaba el partido, una vez que acaba el partido, si acabamos el partido 1-3, hubiese sido lo normal. Es decir, quiero decir, ocasiones de gol. Hablo yo de la segunda línea porque es así, porque lo siento así. Pero luego va y saca más o menos la primera línea, dejando a Adde en banda izquierda. Y dejando a su amigo
Mallorca,
a Denis y tal. Y joder, es que no tenemos ni una ocasión de gol. Saca el delantero, que desde luego a mí de los tres es el delantero que más me gusta, pero jugando con uno, pues de cara a gol tenemos lo que ha hecho en Granada. ¿Qué ha hecho en Granada? Pues meter una media de 8 goles. Bueno, si aquí este año lo mejora, pues fenomenal. Pero la realidad es que todavía estamos en el partido, en la jornada 8, y todavía no han acertado, o no hemos tenido muchas ocasiones para que los delanteros puedan meter gol.
Bueno, yo por retomar un poco la derivada deportiva de la situación de Garcés, en el arranque de esta temporada, tanto en el capítulo 0 como en el capítulo 1 de esta tertulia, dije que la plantilla me parecía, en cuanto a lo que ha venido versus lo que había el año pasado, creo que en ese aspecto se mejora, pero hablé de plantilla corta y descompensada. Y la cortedad o descompensación, o como se diga, de una plantilla, se nota o sale a relucir sobre todo en situaciones, bueno, pues inesperadas, que puede ser una lesión o puede ser una sanción, una baja puntual, o inesperadas como es esta incidencia. La precariedad en cuanto a números, la precariedad cuantitativa de centrales, pues ahora se maximiza. Tenemos un solo central puro, central zurdo, eso sí, que no es fácil. Y todo lo demás pues van a ser parches que pueden ser buenos parches, como en el caso de Tenaglia, o quizás no tan buenos o tan fiables como de Arraque, además es zurdo, con lo cual puede chocar en posición con la de John Pacheco. Ahí creo de verdad que vamos a tener un problema. Y la cuestión de Maras, a mí de entrada, esto es una opinión evidentemente particular, a mí es un futbolista que no me genera demasiada confianza. Lo que se le ha visto aquí yo creo que da un nivel muy justo, muy justo para Primera División.
Siendo benévolo lo de justo.
Las cesiones que ha tenido el año pasado en Gijón, pues entraba, salía, no tuvo continuidad en segunda. Y yo creo que aquí lo que ha habido ha sido un pulso de él intentar hacer valer su contrato, que en su pleno derecho está, y el club empujarle a que se busque una salida, que bueno, pues el club también estará en su justo derecho. A partir de ahora, claro, otra cosa es que haya que recurrir a él, pese a lo justo que a mí personalmente, y yo creo que al cuerpo técnico también le parece en cuanto a nivel para jugar en Primera División, pero simplemente por falta de efectivos. Lo que pasa es que, como decía antes, esto obliga a una retractación por parte del míster, y no le veo yo muy de rectificar a Coudet. O sea que a ver cómo solventamos esta situación, porque yo creo que aquí vamos a tener un problema. Y luego lo que comentabas, Héctor, que yo personalmente soy uno de los que vengo buscando o vengo esperando que el equipo se equilibre, que los futbolistas pasen a jugar en su puesto, que es otra cosa que sucedió en Getafe, que jugamos con futbolistas que estaban jugando la mayoría en su puesto. Jugamos con medios centros, que son medios centros, jugamos con un interior izquierdo, Abde, que es un interior izquierdo, jugamos con dos delanteros, que son dos delanteros, y bueno, pues a partir de ese equilibrio posicional, el equipo dio el rendimiento que dio. Defensa va a ser imposible, porque teniendo un solo central, o sea, va a ser difícil que Tenaglia vuelva al lateral derecho, que Otto pase, que por cierto está dando muy buen rendimiento también en...
Claro que sí.
Sí, sí, se está demostrando como un futbolista con mucho cuajo, con bueno, pues haciendo gala de experiencia, que tiene muy pocos errores, pero que bueno, porque está jugando también fuera de su espacio natural. Entonces, a partir de aquí no sé exactamente cuál es la solución que tiene todo esto, porque pregunto desde el desconocimiento, una situación así no habilita el poder fichar, ¿no? Salvo que encuentres un agente libre.
Un agente libre, sí, entiendo que sí. Pero un jugador con contrato,
no.
Hasta Navidad, no, hasta que se abra la ventana. De
Nada. No es una lesión de larga duración. Claro. No vas a decir...
Es un problema burocrático.
Claro, no vas a premiar aquí al infractor.
Ah, y voy a terminar por mi parte con esta cuestión, haciendo una alusión al club, que lo he dicho antes y lo reitero. Evidentemente el club es víctima de todo esto, ¿no? Porque es algo que escapa a su responsabilidad. Lo que no escapa a su responsabilidad es la forma de gestionarlo y de comunicarlo. Yo no sé si el club tenía que haberse interesado por cómo es posible que uno de sus futbolistas argentinos juegue con Malasia o no. No sé si tenía que haber desarrollado ese ejercicio o no. Pero luego, lo que me parece que no es correcto desde el punto de vista de la comunicación es que esto se sepa el viernes a la tarde, que esté pululando en redes sociales y que esté todo el universo albiazul opinando sobre el tema, y que el club no aparezca con una escueta, bueno, tampoco hay mucho más que decir, la verdad, con una escueta nota hasta el sábado por la mañana, día de partido. Otra vez, la gestión de los modos y de los tiempos en comunicación, mal.
Es que lo maneja todo Querejeta. Querejeta no es Dios.
Bueno, pues no será Dios o no será lo que sea, pero la gestión, repito, de los modos y de los tiempos en materia de comunicación, otra vez mal.
El tema es que, una vez más, el Alavés mantiene muy desinformada a su afición, que es una cosa que aquí hemos repetido en numerosas ocasiones, porque, bueno, sería importante que se tome en cuenta a la afición, como a principio de temporada dijeron, que querían recuperar un poco esa unión, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que opino como tú, Alfredo. Creo que se puede informar mejor antes y que seguro que, aunque sería un viernes por la tarde, alguien en el club estaba trabajando como para hacer un comunicado de cuatro líneas, que tampoco se pedía mucho más. Pero bueno, a partir de aquí sí que es cierto que la defensa ahora se queda en cuadro y que el Alavés tiene que sobrevivir, pues como sea, hasta Navidad. Entiendo que con Tenaglia y con Pacheco en la defensa. Y en
con
Navidad.
Diarra y Pacheco, o con Víctor Parada y Pacheco. Es decir, eso depende de dónde juegues. Si juegas en casa, jugar fuera.
Son todos zurdos.
Todos zurdos, sí. Todos. Claro. Sí, bueno, otra cosa es que al entrenador le guste más o menos un
claro,
tipo de jugador.
Claro, es que tú estás
viendo
lo
claro.
que piensas tú, ¿no?
Eso, sí, 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 claro, claro. Aquí vengo a decir lo que pienso yo. Sí.
Hacer de entrenador,
¿no? Sí, sí, claro. Lo que yo creo es que Tenaglia y Pacheco pueden dar un mejor resultado en la defensa que Tenaglia y Diarra, o que Pacheco y Diarra, a mi entender, o que Parada, porque a Parada es verdad que en defensa también le he visto muy flojito lo que le he visto hasta ahora. Pero es cierto que hay muchos jugadores que con muchos partidos pues pueden mejorar. Pero lo que sí que veo fundamental es que el Alavés en Navidad va a tener que fichar un central, esté el entrenador que esté. Porque,
¿uy?
Porque si
¿qué has
¿cómo,
dicho?
¿Cómo me estás diciendo
¿qué has
eso,
dicho?
Héctor? Si no piensas, no piensas en eso.
Aquí está claro que el Alavés
igual
ha empezado
que
la temporada un poco justito. Y aunque yo dije al principio que era un equipo muy bien trabajado, se está empezando a ver que cuesta mucho meter goles y conocemos la paciencia que hay en este club.
La no paciencia.
Exacto, la no paciencia. Con lo cual, pase lo que pase, yo me refería a que pase lo que pase, el Alavés tiene que empezar a buscar un posible central que venga en Navidad, independientemente del entrenador que esté en el cargo. Y ya sumo que Cudet tiene que ponerse las pilas, el cuerpo técnico, entrenando la manera de llegar al área rival, porque el Alavés genera muy, muy poquito. Y si encima ya la defensa no está tan bien como a principios de temporada, lo que tienes que conseguir es los automatismos para llegar a portería. Porque da igual que juguemos con dos delanteros, con un delantero y con un media punta, que las ocasiones no llegan y las que llegan es a balón parado. Con lo cual, aquí yo sí que empiezo a ver un problema.
Alberto.
No, yo creo que veo un problema que Denis Suárez, que es el mejor jugador que teníamos para hacer en el campo según Cude, pues que no juegue, estando bien. Entonces, hay algo... Es que
pero
algo aquí...
Hombre, a ver...
Es que yo tampoco lo veo.
A ver, también era una jornada... Bueno, una semana de tres partidos, ¿no?
No, que sí, sí, sí. Yo por eso, yo es que... Por una cosa, veo que este hombre no lo tiene todavía claro, y lo que dice en la prensa luego no lo cumple, juega pase directo y con extremos abiertos, y él dice que no, los extremos no le gustan y que le gusta jugar por dentro y tener el balón, eso sí, tener el balón donde. Yo siempre he dicho que posición defensiva es una cosa y puedes tener hasta un 70% y el contrario si va ganando 1-0,
claro.
Pues eso, saludarte y dices, sí, hay.
Te da el balón, claro.
Eso en casa no puede pasar porque la gente la primera media hora lo puede aguantar, pero luego ya, como vea eso, dice, ¿por qué me silban? ¿Cómo no somos todos, vamos al lado del Alavés? Pues claro que vamos todos al lado del Alavés. Pero queremos que en casa ver un partido serio y ver un partido... Yo el día del Getafe ha sido el mejor partido que he visto de hacía tiempo al Alavés. Un partido completo. Y te estoy diciendo, contra un equipo que era muy difícil jugar.
Sí, sí, muy
y muy incómodo y tal. Y encima pues... Y lo vi bien al Alavés, con ocasiones de gol. ¿Qué le voy a pedir más a un Alavés jugando fuera? Pero luego llego tres días después, los jugadores dosificados, muchos de ellos y tal, y veo que digo, este no, sí, tenemos, ¿cuánto tenemos? ¿Un 90 de posesión? no sé cuánto tenía, un 60, un 38 y tal, sí. Pero ¿para qué quiero el balón si no hemos tenido ninguna ocasión? Y sale Koudé, que lo mismo que el día de Atleti llega a la segunda parte y ganamos 0-1 y dice, ¿qué, un toque ya tenemos? Claro, es que aquí se prima la competitividad y tal. Y llega el partido del Mallorca y dice, bueno, lo tengo que mirar a ver qué ha pasado. Porque sí hemos llegado muy arriba, pero luego veníamos muy rápido. Claro, entonces yo digo, el entrenador, ¿qué equipo va a sacar? Yo, le quedan 10 partidos todavía, le quedan 3 partidos para llegar a la jornada 10. El hombre se está, creo que está todavía, bueno, sin saber qué hacer.
Sí, yo lo hablé ayer con Robert, que yo sí que, sí. Achaco un poco el partido de Mallorca, porque es verdad que vi a un equipo sin alma contra el Mallorca, que en otros partidos quizá habíamos visto un Alavés más competitivo, aunque no saldrían las cosas. Sí que puedo entender al jugador que es un palo que un compañero tuyo pues de repente se encuentre con un problema como el que le ha venido a Garcés. Sí es cierto que nadie se lo esperaba, pero también es verdad que estás jugando contra un Mallorca que tiene muchos problemas internos, que no está jugando bien, y el Alavés en ningún momento del partido fue mejor que el Mallorca. No fue un partido espléndido, pero a los puntos también se lo mereció el Mallorca, con lo cual no es que haya un problema grave ya, pero es cierto que o no le han comprado del todo el discurso a Koudé, o quizá Koudé se ha equivocado con alguna de las alineaciones, porque los jugadores que pedía Koudé eran jugadores como Aleña, como Denis Suárez, etcétera, y yo creo que Denis Suárez no puede jugar en el doble pivote, porque se ha visto que el Alavés pierde intensidad en el centro del campo, tiene que jugar o Guevara o Pablo al lado de Blanco, porque yo, en mi opinión, a Blanco sí que no lo muevo de ahí. Pero Denis, en todo caso, tiene que jugar más adelante. Quizás haya dado cuenta de eso y por eso ahora está un poco moviendo las fichas y jugando con Abde, que es verdad que para mí en Mallorca Abde fue el que más propuso en ataque.
El otro día jugamos contra un equipo necesitado, en mal momento, presionado, con problemas internos y en un escenario que, de verdad, yo he estado en bibliotecas con más ruido que el que había el otro día en Son Mox, hasta mediada la segunda parte, en la que, por cierto, a raíz de sus cambios y nuestros cambios, ellos mejoraron y nosotros empeoramos. A mí me parece que el otro día, mira, aquí voy a entrar un poquito, me mira Alberto como, es que nuestros 100 oyentes, nuestros 100 oyentes no nos ven.
Con los cambios empeoró él a la vez.
Sí, sin
Alberto
duda.
Está combativo.
Y lo voy a explicar. Voy a entrar un poquito en contradicción contigo, Alberto. Has dicho que el entrenador todavía no tal, ¿no? Yo creo que el otro día se confirmaron dos cosas. En Mallorca, digo, ¿eh? No ya en Getafe, donde efectivamente hicimos un muy buen partido. En Mallorca se confirmaron dos cosas, pese a no estar como en Getafe. Una, que el equipo, desde luego, tiene interiorizado el hecho de salir a intentar controlar seguro, y luego ya intentar dominar los partidos desde la posesión. O sea, eso es algo que el equipo tiene absolutamente interiorizado, y que se nota que desde un trabajo tanto estratégico como táctico y posicional, o sea, el equipo está muy currado en ese aspecto, sí. ¿De acuerdo? Yo eso lo veo muy claro. Claro, a partir de ahí, luego lo que nos falta es, sin duda, filo ofensivo, porque aquí sí coincido contigo, Alberto, está muy bien amasar bola. Por cierto, lo dije y lo reitero, o sea, yo en casi 50 años viendo al Alavés no recuerdo ningún momento de nuestra historia con una propuesta futbolística como la que tenemos ahora, que no digo que sea ni buena, ni mala, ni regular. Lo que digo es que es distinto a todo lo que yo en casi medio siglo he conocido con mi equipo. Mira, la temporada 2007-2008 estuvo Salmerón, terminada la temporada, el año aquel del milagro de Tony Moral y tal, y en el arranque la siguiente, y Salmerón tenía una propuesta parecida, pero claro, estábamos en segunda y en una situación muy precaria. Es el único momento en el que he visto esa idea, ¿no? Pero es evidente que nos falta filo ofensivo, porque llegamos muy poco. Sí que es verdad que las pocas veces que llegamos solemos llegar con claridad, pero llegamos poco y nos falta acierto. Y luego el otro día en una situación, y aquí es donde voy a poner el foco en cómo el Mallorca mejora con sus cambios y nosotros empeoramos con los nuestros, en un momento en el que podía parecer lógico pues meter esos dos delanteros puros arriba, tal, no sé qué, pues resulta que metemos los dos delanteros puros, que son dos delanteros además con unas características en principio pues más de facilidad para ver puerta o para hacer gol o capacidad rematadora que Lucas Boyé, pero es que no les llegó ni un balón.
Claro.
Y no les llegó ni un balón, a mi entender.
A mí nadie, ni Suárez, para jugar, para
ya,
jugar.
Ya, pues es que ahí quiero llegar, Alberto. No. Es que yo creo que se equivocó, creo que se equivocó en dos cosas. Primera, retirar a Pablo Ibáñez, que sin ser un futbolista de último pase, un futbolista asistente, sí que es un futbolista que es esencial en la recuperación, sí, y en el arranque de la jugada. Y es muy difícil que tú asistas a tus delanteros a través de bandas o a partir o a través de la media punta o a través de quien sea si no tienes recuperación y no tienes inicio de juego. Y cuando quitamos a Pablo Ibáñez, perdimos eso. Para mí, en ese momento, el hombre a sustituir, todo esto evidentemente son opiniones particulares y el entrenador sabe mucho más que yo, afortunadamente, el hombre a sustituir era Leña, que no tuvo su, sí, partido, pero decidió quitar a Pablo Ibáñez. Yo hubiera metido antes a Denis, hubiera retirado a Leñá, y porque si metes dos delanteros, en principio, como Mariano y Toni, con capacidad de remate, necesitan algún balón. No les llegó un puñetero balón en la media hora que estuvieron en el campo, o casi media hora. Y luego otro error fue, no sé si os fijaste, si os fijasteis, que el peligro hasta media de la segunda parte lo trajo todo Abde por banda izquierda, incluida la ocasión clarísima en el segundo tiempo de ese remate de Aleñá, sí, que tira a la grada, es una jugada de Abde. Vale, pues cuando hace los cambios hay una variación posicional, y es que, como no le gustan los extremos, mete a Abde en el centro. No sé si os fijasteis, sí, que pasó del extremo al interior para dejarle toda la banda parada y luego a Yussi. Yo creo que ahí perdimos potencial, sí, con Abde, que era el que estaba llevando peligro.
También lo hizo en Madrid contra el Getafe, meter a Abde más de...
Pero en Madrid fue un poco menos interior, un poco menos acusado, o igual, sí, yo me di menos cuenta, porque como el partido iba bien y el resultado era bueno, pues ya, digamos que me llamó menos la atención. Pero el otro día a mí me pareció el doble error: primero, quitar a Pablo Ibáñez, o triple, segundo, no meter a Denis antes, y tercero, centrar la posición de Abde cuando es un futbolista que él sí que en muchas ocasiones busca el centro y busca las diagonales, pero lo busca con balón, sí, no de partida de jugada, ¿no?
Sí, el tema es lo que dices, Alfredo, que tú si juegas con dos delanteros tienes que intentar tener un centro del campo que la presión tras pérdida se ejecute bien, y ahí Pablo es el mejor del equipo, sí, te diría, porque...
Es un, además, es un fichajazo.
Sí, a mí me está pareciendo un fichajazo, y me parece que mejora a Blanco, que ya Blanco estaba siendo un jugador muy bueno en el Alavés, y creo que incluso lo mejora porque le libera de ciertas tareas que ha tenido Blanco, que ahora las puede realizar Pablo. Pero es verdad que si tú juegas con un 4-4-2 con dos delanteros, lo que tienes que hacer es intentar tener el balón en el centro del campo, casi en tu campo, para poder abrirlo a banda, que la jugada se genere en banda, y poder centrar para poner un balón tanto a Toni como a Mariano, que son dos buenos rematadores de cabeza. Y ahí yo sí que estoy de acuerdo contigo que el Alavés perdió toda su mordiente cuando hizo los cambios, sí, sí.
El Elche.
Bueno, yo en principio nada más comentar que hasta la jornada 10, pues bueno, al entrar hay que seguir haciendo lo que pa' que, si estoy siendo no estoy siendo tan crítico con él, es porque las declaraciones que hacen me parece que no son buenistas, aunque la gente diga, joder, qué tío más bueno y tal, qué majo. Pues no, yo creo que no está haciendo serio ahí. Pero yo creo que si es una competición normal, si jugamos dos partidos fuera y de los dos sacamos un empate, pues no es un mal puntuaje. Siempre que en casa
ganes
los partidos.
Elche.
Esa es la cuestión. Y ahora el Alavés.
También con las dos.
Digo, si el Elche y el partido con el Español, de los dos partidos sacamos uno, bueno, si sacamos los dos, pues no hay nada que decir. Pero si de los dos partidos sacamos uno...
Antes está el Valencia también, ¿eh?
Bueno, está el Valencia también antes en casa, pues entonces, se me había metido a mierda. Es decir, los dos primeros sacar de 2-1, pues aún y todo, pues dice, oye, pues nos mantenemos, porque claro, el objetivo del Alavés, la gente tiene que saberlo, es dejar 3 por detrás tuyo. Entonces no es un objetivo...
Pues llevando 9-10 años en primera, es un objetivo... No, como mínimo poco ambicioso, ¿eh?
Bueno, pero es el que hay, es el que no hay más.
No, que ya, Pepe, si ya lo sé, ya
entonces,
lo sé.
Entonces,
si
es, por eso es incidir, ser demasiado crítico en ese aspecto, porque, bueno, si es que puede pasar haciendo, si sacamos de los próximos partidos en casa, ganamos uno, vamos bien.
Con la plantilla que tiene el Alavés no es equipo para quedar el cuarto por la cola, para mí. Creo que es un equipo para poder sufrir mucho menos este año de lo que se sufrió
pues
el año pasado.
Yo no veo equipos todavía por debajo
ahora,
del Alavés.
Ahora mismo tenemos una carencia en número de efectivos atrás, ¿eh?
Sí, sí, pero aún así,
ojo,
o sea,
eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, vuelvo a la plantilla corta y descompensada.
Bueno, y adelante, que no hemos metido un gol todavía a los delanteros.
Bueno, pero tenemos tres delanteros.
Sí, pero hay delanteros.
Y tenemos medias puntas.
Pues ahí, tenemos centrales, tenemos polivalencia.
Eso sí, polivalencia claro, sí, centrales
los
no,
delanteros.
Alberto, polivalencia sí.
El tema es que delanteros hay, pero no se está o no se está haciendo bien o no se está viendo reflejado en los automatismos que quiera tener el entrenador para llegar a crear ocasiones de gol, porque es que se están creando muy pocas. Pero yo, vamos, para mí, el otro día el Sevilla nos gana no porque tenga un mejor equipo, sino porque el Sevilla tenía muy claro el plan de partido y al Alavés le falló el suyo o le sorprendió el plan del Sevilla, pero no porque jugador por jugador sea un equipo mejor. El Getafe, jugador por jugador, no es un equipo mejor que el Alavés. En mi opinión, ojo, que aquí sí que puede haber varias opiniones.
Yo
para
sí
mí
creo
el Alavés
que la banda izquierda ha mejorado este año, ha mejorado y tenemos alternativas. Eso sí que veo.
Tenemos mejor centro del campo.
En banda izquierda. Centro campo, desde luego, tenemos mejor centro campo.
Por eso.
Pero hablamos los centrales y adelante, pues no tenemos tan... Y por eso digo que no sé si es mejor plantilla que el año pasado.
Me llama la atención, si ahondamos en lo de la plantilla, bueno, en este caso más que la plantilla en términos generales, por individualizar, en estos tres partidos, que esto de las rotaciones también, a ver, yo normalmente, yo soy partidario de las rotaciones.
Sí, en Copa.
No, yo lo de la copa.
Lo de la copa no se lo saques al frente.
Yo lo de tirar la copa
No. La rotación en la copa es tirarla.
Porque, claro, el año pasado.
Miradmela ahora.
El año pasado, después de caer en copa contra la Deportiva Minera, nos teníamos que haber salido en la liga y nos salvamos en la penúltima jornada. O sea, lo de la copa a mí es que, de verdad, bueno, ya veis que me toca muchísimo la fibra sensible, por no decir otra cosa. Pero el tema de las rotaciones. Que soy partidario, sobre todo pues en estas situaciones de tres partidos en 8 días y tal, pero joder, en el arranque de temporada, que se supone que la plantilla, además el Alavés que está bien trabajado también en el plano físico, pues igual no es tan necesario.
Yo coincido contigo.
Igual no es tan necesario todavía. Pero si hay rotaciones, me llama poderosísimamente la atención que en estos tres partidos no ha jugado ni un minuto. Protesoni o Benavidez, llamémosle como queramos, ni un minuto.
Sí, a Juan, se lesionó.
¿Eh?
Se lesionó.
¿Que se lesionó cuándo?
En el partido contra el Levante,
sí,
¿no?
Está lesionado.
Y contra el Levante salió y se lesionó.
No,
fue el partido contra Atlético Madrid.
Se lesionó
también
el
está descansando.
Atlético Madrid. Los tres partidos.
Atlético Madrid.
Estos tres últimos partidos, Sevilla, Getafe y.
Ah, en las rotaciones
Sevilla,
de estos tres.
Eso es Sevilla,
vale.
Getafe y Mallorca.
Pensaba que decías en toda la temporada.
Ha estado en convocatoria y, a ver, puede ser, porque ahora en las convocatorias entra todo el mundo, bueno, menos Maras. Se puede entrar en convocatoria estando tocado, lo cual es un riesgo, porque si en un momento determinado el futbolista tiene que entrar al campo, pues tiene que entrar. Pero bueno, hay futbolistas que incluso estando tocados entran en convocatoria. Entonces, desconocemos, porque aquí tampoco tenemos información, de si Protesoni ha estado en convocatoria estando tocado o no. Pero lo cierto es que ha estado en estas tres convocatorias, Sevilla, Getafe y Mallorca, y no ha pisado
el
campo. Lleva 4 minutos, lleva 10 minutos jugados.
Yo diría que los únicos que ha jugado ha sido contra el Atlético Madrid.
Contra el Atlético Madrid
y ya está. Sí, el tema es que yo creo que a Cude tampoco le acaba de convencer, porque el año pasado, desde que llegó en Navidad, Cude tampoco jugó mucho. A mí me parece que es un jugador que se debería de aprovechar más sus características de lo que se aprovechan, pero es verdad que ni con García Plaza ni con Cude ha conseguido tener.
Bueno, con García Plaza algo, con Cude nada.
No, con Cude absolutamente nada. Y yo creo que es un jugador que para muchos partidos, sobre todo fuera de casa, bueno, podría entrar en rotación y ser muy válido. Pero bueno, es cierto que al cuerpo técnico le gusta menos y quizá le guste más en un centro del campo con Guevara o Blanco o Pablo, pero bueno, yo en partidos... O Denis, yo ya te digo, yo estoy con la... Estoy machacando con que no veo a Denis Suárez en el doble pivote, Alberto. A mí ya, no me gustó nada en el doble
para
pivote.
Jugar ahí.
Ya, yo es que le veo más de media punta.
Era el hombre importante que vino a la vez. Y yo ahí, no digo, yo no sé nada, yo voy a esperar un poco más. Yo lo único que veo es en los cambios de opinión en cuanto a la forma de jugar. Es lo único que he criticado porque no me parece normal que él dice de una forma y luego resulta que juegue con extremos abiertos.
Bueno, pues novena jornada será la siguiente, está cerca ya de lo que dices tú, Alberto, y vamos a dejarlo aquí. Alberto, Alfredo, Héctor, gracias a los tres. Gracias. 7 días más.